Y este es uno de los momentos más esperados de los viernes siempre en este programa. ¿Por qué? Porque recibimos a un alcalde o a una alcaldesa, en este caso es alcalde, que viene a demostrarnos que ellos también son humanos. ¿De dónde viene hoy nuestro invitado, Nieves?
Viene de La Iruela, que es un pueblo de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. Está a 108 kilómetros de la Puerta del Sol, vamos, a hora y media en coche aproximadamente. Es reserva de la biosfera, es uno de los 6 pueblos que conforman la mancomunidad de la Sierra del Rincón y posee un entorno natural envidiable que permite al visitante disfrutar de rutas a pie por increíbles sendas entre bosques, arroyos y de esas, pero es que además podemos visitar un molino harinero que está restaurado, un colmenar tradicional que está rodeado de muros de piedra seca y una recreación de una carbonera tal y como existían antiguamente, siendo una de las principales fuentes de la economía del lugar. Vivieron durante muchos años del carbón. El primer fin de semana de agosto se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, en las que además de hacer ronda cantan los vecinos jotas, se lo pasan
bien.
Pipa.
Estupendo.
Se reparte una caldereta hecha con la receta de las mujeres mayores del pueblo, de la que se sirven aproximadamente unas 400 raciones. Y aunque esta fiesta es muy popular y muy querida, la más importante es la de la recogida del pero. Se hace a finales de octubre y se celebra la recolecta de manzanas. Y dirán, ¿pero por qué manzanas y pero? Bueno, pues porque resulta que es que el pero es una manzana originaria de Aragón. Es algo simbólico teniendo en cuenta que La Iruela se ha vivido durante muchísimos años de los frutales. Hay empadronados 86 vecinos, son los iruelenses.
Bueno, pues al frente del Ayuntamiento de La Iruela está en este momento Antonio Viedma. Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, tú no naciste en la Iruela, lo descubriste un poco por casualidad, ¿no?
Efectivamente, sí, fue buscando un refugio, una zona de tranquilidad para descansar sobre todo, y nada, encontré mi segunda casa.
Claro que sí, porque esto fue hace ¿cuánto?
12 años, aproximadamente.
¿Quién te iba a decir a ti cuando pisaste la Iruela buscando ese rincón de paz y tranquilidad para los fines de semana, que ibas a terminar 12 años después convertido en el alcalde?
Pues no me lo hubiera creído, ¿no? Yo tenía toda mi vida establecida ya, más o menos, además trabajando mucho y lo que quería era descansar y bueno. Pero me lo ha dado todo, me ha dado tranquilidad, me ha dado todo.
No, eso te iba a decir, llegas a un sitio para descansar y te ponen a trabajar rápidamente al frente del ayuntamiento. ¿Cómo te metiste en este lío? Porque, oye, yo me imagino, llegas a un pueblo, un veraneante más, por decirlo de alguna manera, una persona que va los fines de semana allí a descansar.
Sí.
¿Cómo de pronto te conviertes? ¿Cómo ha sido ese proceso de convertirte en alcalde?
Bueno, a ver, han sido primero mucho tiempo de convivir y de disfrutar. Sobre todo los pueblos son las paredes, pero son las personas, sobre todo. Y bueno, mucho tiempo de convivir y de estar a gusto, muy a gusto. Y luego también una iniciativa, pues, de un grupo de vecinos, ¿no? Que, bueno, consideraban que se podía hacer algo, un poco mejorar y poder hacer. Y eso es, se tarda mucho, o sea, que llevamos 6 meses, somos una agrupación electoral de vecinos, llevamos 6 meses y se han pasado 11 años, o sea que, y es verdad que yo iba bastante, sí que tenía vida, tenía huerta, tenía bastante conexión con el pueblo, que era lo que estaba buscando también, o sea que ese era el asunto.
Antonio, ¿tú estás casado?
Sí.
¿Cómo se llama tu mujer?
Pepa.
Pepa, yo es que me imagino la cara de Pepa el día que llegaste y dijiste, Pepa, que me han liado, que me han liado los vecinos y que me presento a las elecciones.
Bueno, no fue un proceso tan sencillo, o sea, no fue
de decirle, poco a poco.
Sí, era como que se iba conformando, porque también la agrupación, pues había reuniones, asambleas, un poco para, primero hubo grupos de trabajo para ver qué eran las cosas que se querían hacer, o sea, se fue como haciendo que la gente participase. Entonces ella era como que veía que aquello iba a acabar como podía acabar, vamos, como de hecho acabó, ¿no? Y bueno, al final hubo también elecciones dentro de la propia asamblea. Y era como que lo veía venir, que podía suceder. Ella también me conoce, sabe que cuando es algo que realmente interesa y que está bien, pues es difícil que diga que no para todas estas cosas.
un pueblo de menos de 90 vecinos, cada uno conocéis todos, vida, uf, milagros, todo. Lo que hace uno, lo que hace otro.
Absolutamente.
Claro, tiene, un pueblo muy pequeño tiene de bueno eso, primero que es muy pequeño, que todo el mundo se conoce, y luego tiene de malo que es muy pequeño y todo el mundo se conoce.
Y todo el mundo se conoce.
¿No? Al mismo tiempo es una ventaja y una desventaja. ¿Tú por qué decidiste hacerte cargo de la alcaldía? Quiero decir, ¿qué es lo que buscas exactamente para la Iruela?
Lo primero que me movilizó fue mejorar la convivencia. Eso.
No me digas que menos de 90 vecinos y peleados. Siempre,
pero a ver. Siempre en una comunidad tan pequeña, pues siempre suceden cosas. Es como. Como que yo entendía que no estaba tan cómodo como los primeros años o como el tiempo que llevaba, ¿no? Y luego también pues que había gente que pensaba o concebía el pueblo de una manera un poco diferente, ¿no? Y ahí es donde está la clave. O sea, no es nada más que eso. Y también es una aventura, porque no era fácil sacarlo adelante. También pasa lo mismo, somos pocos, nos conocemos y eso, pero también parece que está todo el mundo definido y posicionado.
Ya, claro.
Y no es verdad. No es verdad. Las alcaldías sobre todo se votan más a las personas. Entonces, cuando puede haber algo que ilusiona, que yo creo que fue lo que conseguimos, ¿no? Ilusionarnos todos, no solamente yo, porque yo soy uno más. Pues ahí ya la cosa cambia, ¿no? Cuando ven eso, bueno, pues la gente se anima. Y en eso estamos, o sea, esa era la cosa.
El encanto de la Iruela, cuando vamos los de fuera a verlo, bueno, yo creo que es evidente, es un pueblo precioso, es un pueblo que ha sabido mantener su esencia de pueblo, pero claro, al mismo tiempo las personas que viven ahí tienen que seguir avanzando y tienen que tener todas las comodidades que tiene una ciudad. Y yo creo que lo más complicado es eso, conseguir que las personas tengan, digamos, no estén en inferioridad de condiciones con quienes vivimos en otras partes de la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo sin querer convertir el pueblo en una mini ciudad, porque ese es su encanto. Claro, ahí el equilibrio es complicado, ¿no, Antonio?
En realidad, yo creo que de lo que se trata es precisamente de eso, de la búsqueda del equilibrio, ¿no? Es obvio que las personas que viven allí, pues quieren tener un pueblo, no quieren una ciudad, sino que quieren tener un pueblo y vivir en ese contexto. Yo siempre lo digo, hay como dos pueblos, el que se maneja de lunes a viernes y el de fin de semana, que son dos pueblos diferentes, pero con personas que viven que quieren vivir allí. Da igual que sea el fin de semana o que sea entre semana, pero que quieren vivir allí. Hay una cosa que sí que es verdad. Y es un reconocimiento porque tiene que ser así. O sea, todas las anteriores corporaciones que han estado han dejado un pueblo, pues que tenemos una conexión a internet con fibra, pusieron en marcha un montón de cosas, que el pueblo está fenomenal, se puede ver y es que es precioso porque ha habido muchísimo trabajo detrás. O sea, que no es que eso hubiese problemas, sino que el pueblo ahora mismo está bastante bien acondicionado para vivir. También la zona, hay colegio, la mancomunidad también funciona bien, hay colegio a 8 kilómetros que está muy bien, con un buen programa, es decir, tiene suficientes medios como para poder vivir. El problema es el trabajo de las personas que viven allí, que ese es como la clave, el eje sobre el que se vertebra. Si tienes un trabajo, teletrabajas o tienes posibilidades de moverte para ir, las comunicaciones, aunque yo sé que el puerto da un poquitito de miedo, sobre todo la última bajada, da un poquito de miedo, pero es verdad que la comunidad también funciona, apoya cuando nieva, que es el momento más
complicado.
Difícil, los quitanieves están funcionando, es decir, se puede vivir, tienes que organizarte para pensar que no estás ahí, pero luego la vida allí es, bueno, que le guste vivir allí, para mí me parece lo mejor.
Es una maravilla, desde luego que sí. Bueno, eres profesor de universidad,
sí.
Eres alcalde. ¿Tienes tiempo para seguir ocupándote del huerto o es Pepa la que tiene que andar por ahí?
No, el huerto ha caído. El huerto cayó hace 2 años.
¿Pero por qué?
Pues no. Un arranque de... No, muchísimo trabajo nada más. Muchísimo trabajo ya... pues precisamente una investigación, la última investigación, porque además de la docencia, el trabajo de investigación, La última investigación fue pues con mucho trabajo, de viajes, de todo, y ya no había manera, ya había que dejar algo, y bueno, pero volverá, o sea, el huerto hay que devolverá.
Bueno, ahora que hablas de investigación, tu campo de investigación son las cárceles.
Sí.
Me parece curiosísimo, ¿por qué? ¿Por qué te interesa tanto ese tema?
Pues porque, vamos, en realidad fue también, como muchas cosas de las que me han pasado, algo por lo que atraviesas, ¿no? Yo cuando llegué a la universidad, que llegué muy tarde, ya muy mayor, para lo que es una carrera académica, y también en una situación, yo lo que buscaba, bueno, primero era hacer cualquier trabajo de investigación, cualquier campo que en el que me interesara. Y no sé, pues acabé en un instituto que estaban haciendo investigación sobre una evaluación sobre el programa de educación en cárceles de la UNED, que es un programa que lleva pues desde el año 83 funcionando. Y dije, me mandaron una evaluación, fue lo primero que hice, evalué el programa. Y me pareció que era un campo de trabajo necesario. De hecho, luego fui 8 años director de ese programa de la UNED en cárceles. Y me parece que es el peor sitio donde se está.
Sí.
Lo puedo decir, o sea, doy fe, conozco prácticamente todas. Y creo que es donde más necesario es trabajar. Y donde más necesario es investigar para saber qué se puede hacer. Y por eso he pasado por todos. Ahora con niños, ahora con los hijos de las personas privadas de libertad que se quedan fuera, que están en una situación muy mala. Y bueno, pues es aportar lo que se pueda. Pues esa es la idea.
Ahí estamos aportando todo, es aplicable luego a la hora de la verdad. Sí, uno puede aplicar todo lo que ha aprendido en su vida en un objetivo, y en este caso es manejar un pueblo tan, tan bonito, repito, como La Iruela. ¿De qué viven los habitantes de La Iruela?
Pues, bueno, hay algunos, por ejemplo, hay un retén forestal, hay gente que lleva muchos años allí viviendo, que trabajan en el retén forestal. Hay también jubilados, que bueno, que hay una persona que ya la anterior corporación la dejó más o menos anclada y que nosotros ahora también la vamos a anclar, para que más, o sea, que permite que puedan vivir allí aproximadamente 18 personas ya mayores, que están jubilados. Están también pues los que viven un poco del turismo, del bar, o sea que, bueno, poquito a poco. Y luego, pues, esta utopía de los teletrabajadores, que supongo que irán llegando, pero va a ser difícil. Yo creo que irán llegando otros, más que teletrabajadores.
¿Previvienda disponible en La Iruela o no?
Bueno, es muy difícil. Estamos también en ese programa de intentar convencer también, que eso vendrá ahora, ¿no? Convencernos todos de que necesitamos las casas para que la gente pueda vivir, porque es muy difícil. Y los que, si tienes que comprar o construir, pues es carísimo, tremendamente caro.
Y muy complicado.
Y muy complicado.
¿Tu casa sigue siendo aquella que encontraste hace 12 años?
Sí, sí.
¿Cuántas veces os habéis metido en reformas?
Ninguna.
Tal cual.
Bueno, en mi casa, bueno, es una casualidad, yo llego en la burbuja, llego en el momento final de la burbuja, mal momento.
Sí.
El ayuntamiento alquilaba casas para, bueno, pues para uso largo, ¿no? Y me alquila una casa que no es, o sea, que son nada, o sea, es 80 metros, pero con una habitación, nada, una casa pequeñita, pero preciosa, y sobre todo con un campo, o sea, tengo una salida al campo que es impresionante. Sí. Y ahí sigo alquilado, yo no tengo casa, yo estoy alquilado.
El alcalde alquilado me encanta.
Sí.
Y ahí sigues.
Sí, algún día, bueno, depende de cómo se den las cosas, si puedo, pues a lo mejor también la alquilo para el propósito que estamos teniendo, ¿no? Alquilo mi casa si puedo encontrar yo otra casa para alquiler.
Si el casero te vende bueno, a buen precio. Vamos a hacerle desde aquí un llamamiento, hombre. El señor alcalde tiene que tener su casa. Dices
bueno,
que,
pero esto es temporal también.
Dices que tiene una salida fantástica al campo.
Sí.
¿Con quién suele salir a pasear? Bueno, me imagino.
Bueno,
tu
pues
mujer
con grupos. No, hay amigos de vecinos. Salimos, en realidad hay bastante gente que caminamos y puedes salir con cualquiera prácticamente. Estamos... Es que esa es la cosa, ¿no? Que sales al campo y sales a ver. Y hay mucha gente que sale y subimos. Ahora más, estamos un poco más ahora cuando hay mejor tiempo. Y luego caminamos muchos y salimos en grupos diferentes. No,
bueno,
es una barbaridad.
Supongo además que es un pueblo muy seguro, ¿no?
Absolutamente. Yo vivo con la vamos, vivo permanentemente con la puerta abierta.
¡Uy, qué suerte! Incluso eso es un peligro siendo alcalde, cuidado. Los 87 vecinos en cola, bueno, en la puerta, abriendo la puerta y diciendo, Antonio, lo que me pasa es esto o lo otro. ¿Qué es lo último que te ha pedido un vecino, por ejemplo?
Bueno, piden, o sea, a ver, pedir, piden, pues todo lo que necesitan.
De todo lo que
necesitan, ¿no?
Somos
pero,
así.
Pero bueno, la construcción es como... Las obras es como... El urbanismo es donde está la clave. Pero bueno, puedes estar con el pan, con cualquier cosa que... Las comidas para el bar. Ahora estamos con el bar, organizando estas cosas.
Un bar.
La vida. Un bar y Casa Aldaba, que es un restaurante, que también está... Está muy bien. Casa de restaurante y alojamiento rural y un bar, el bar.
Mira, eso está muy bien porque yo cuando vienen alcaldes de municipios grandes digo, claro, es que lo tienes muy complicado porque si vas a un bar, el de al lado dice el alcalde que siempre va a un lado a otro. Tú no tienes ese problema. Tú vas al bar.
Voy al bar.
Y ahí estás tranquilamente. Claro. ¿La gente te trata diferente desde que eres el alcalde?
Sí, yo he notado... No me gusta y lo que más me gustaría es que acabasen por dejar de llamarme alcalde y que me llamasen Antonio, que es como ha sido siempre. Y lo voy consiguiendo. Esa es la
claro,
clave.
Tiene que ser un poco raro. Te llamaban Antonio, de pronto eres alcalde y
eres el señor alcalde. Para muchos, pero es como hay sorna detrás, ¿no? No es...
No es alcalde así como...
Sí, hay sorna.
Mira,
no,
Antonio.
Es un respeto cercano, es un respeto de amistad, sí, pero lo hay.
Antonio, llegan las noticias. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, luego seguimos charlando. Y luego llega Nieves, ¿eh? Cuidado con su cuestionario, que es la parte más tremenda de esta entrevista. Pues lo dicho, hacemos ese pequeño paréntesis, escuchamos todos juntos las noticias y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid con el programa y con Antonio Viedma, que es el alcalde de La Iruela y que de momento lleva buen camino, va demostrando que es humano.
Buenos Días Madrid. Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y en Onda Madrid seguimos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días cuando son las 11 y 6 minutos de la mañana. Bueno, todo el equipo y uno más, porque tenemos a un alcalde que un viernes más viene a demostrar que es humano. No es que todos los viernes venga el mismo. Vienen distintos alcaldes que al final me meto yo solo en unos jardines. En fin. Alcalde de La Iruela es el que viene a demostrar que es humano y de momento Antonio Viedma, yo creo que lleva buen camino. Antonio, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, estábamos aquí, yo lo cuento todo, ¿eh? Estábamos aquí micrófono cerrado mientras escuchábamos las noticias, nos estabas contando tu capacidad de estudio, de poder estudiar, trabajar... Y porque en aquel momento no te surgió ser alcalde, pero si no, venga, allá vamos, más madera. Me da la sensación de que tú eres un hombre que no dice que no a casi nada.
A casi nada, efectivamente.
Eso ¿te lo... cuesta decir que no o lo haces porque tú eres así?
Si lo que me proponen es interesante y sobre todo si creo que puedo ayudar en algo, sí. De hecho, por eso estoy metido en muchas cosas, pero es que creo que la vida es muy corta y merece la pena aprovecharla a tope.
Bueno, estamos de enhorabuena porque nos ha dicho que sí cuando le invitamos a venir. Total. O sea que para adelante con los faroles, para adelante con todo. ¿Tienes mascota, Antonio?
No.
¿No tienes perro?
No.
¿No tienes gato? ¿Nada? ¿Has tenido alguna vez perro, por ejemplo?
No, tuve gata, una Amaranta se llamaba, sí. Tuve gata, pero poco tiempo, no la podía cuidar. Era un desastre.
Cuando tienes tiempo libre, yo no sé si tienes tiempo libre o no.
Algo queda.
¿Qué es lo que, aparte de caminar por esos paisajes maravillosos de La Iruela, tienes alguna otra afición?
Leer, cine.
¿El cine?
Y leer, sobre todo leer, sí, leer mucho.
¿Novela, ensayo, teatro?
Más ensayo que novela. Me pongo la novela casi como una obligación. Me gustan más los cuentos porque son más fáciles de poderlos acabar. No, me suele costar llegar hasta el final si no soy capaz de llevar novelas muy largas, aunque si está muy bien los acabo, pero si no Prefiero cuentos y luego sobre todo ensayo. Ensayo sí que me gusta de todo, y ahí de todo, de todo, de todo.
Bueno, tú te has dedicado a la industria farmacéutica, a la enseñanza. ¿Hay algo que te hubiese gustado ser y que por esas cosas de la vida, pues mira, la vida me ha llevado por otro lado, pero me hubiese encantado ser cantante militar, no lo sé?
No, la verdad es que he tenido suerte, sobre todo en la primera etapa era aprendizaje y mucho trabajo en el laboratorio farmacéutico, que bueno, pues que tengo un buen recuerdo, muchísimo trabajo y muy buen recuerdo del laboratorio Normón, que es donde estuve trabajando pues muchísimo tiempo, hasta los 40. Yo cuando hice la prueba de acceso a la universidad, que fui de la primera promoción que la hizo, en realidad yo quería ser periodista, eso es lo que quería ser.
¿Qué me dices? Sí. Menos mal que reconduciste tu vida y te dedicaste a algo serio.
Bueno.
Y no a este
bueno,
desastre.
Pero sí me gustaba mucho la comunicación. Era esa era la idea que tenía. Luego ya pues se fue cruzando la vida con otras cosas.
Antonio, hemos hablado de la Iruela, pero aquí se trata de hablar de ti también. Aquí se trata de demostrar que las personas son humanas. Bueno. ¿Qué te enamoró de Pepa? Ah, sí, sin anestesia.
Éramos muy jóvenes y pues todo. Es que es una mujer espectacular. No. Todo. Es que no tiene más.
Desde luego te ha acompañado en todas tus aventuras.
Desde los 24.
Fíjate, y empezaste a estudiar tarde, nos decías, con 30 años. Supongo que ella diría, pues adelante Antonio.
Ella también estudiaba, ya estábamos viviendo juntos y ella también estudiaba. Bueno... Teníamos que... Yo siempre había tenido la idea, porque había hecho antes una cosa, y siempre tenía la idea que la universidad era como algo por el que tenía que haber pasado, porque era muy buen alumno de pequeño. La vida, bueno, pues no permitió en aquel momento ir a la universidad cuando tocaba. Empecé a trabajar con 15 años y ahí había que aguantar y eso fue. Y por eso tarde, pero muy bien.
Yo creo que es todo un ejemplo, ¿eh? Eres un ejemplo, ahora que tenemos muchísimas más facilidades, la gente joven tiene muchas más facilidades para hacer las cosas. De entrada no te deja trabajar con 15 años, pero en un momento en el que las cosas eran más complicadas, tirar para adelante como has tirado tú, a mí me parece que estás muy bien elegido de alcalde. Dicho lo cual... Llega Nieves Ortiz con su cuestionario, que ya no sé si va a ser tan buena o no va a ser tan buena. Bueno. Vamos a ello. Venga. Nieves, tu cuestionario de preguntas breves para respuestas cortas.
Antonio, venga. ¿Número preferido?
¿Perdón?
Número.
El 5.
¿Por qué?
Bueno, jugaba al baloncesto con el 5 toda la vida, desde los 5 hasta los 30 que estuve jugando.
¿Cuánto mides?
1,72.
¿Color favorito?
El verde.
El que de verde se viste, por guapo se tiene. La última vez que te han dicho guapo.
No me acuerdo.
¡Pepa!
Guapo,
¡Pepa!
Otras,
¡Pepa! Cuando llegue a casa ya le puedes recibir con un guapo según entra por la puerta.
Soy muy vergonzosa.
Venga, ya.
¿Por quién te harías un tatuaje?
Por ella.
¿Y qué te pondrías?
Por su nombre, lógicamente.
Menos mal, Pepa, que no te llaman María de los Ángeles. ¿Llevas camiseta de interior, de estas de tirantito?
De tirante no, de manga corta o de manga larga en invierno.
¿Eres friolero?
Mucho, sí.
¿Tocas algún instrumento?
La guitarra.
¿Has pensado dónde te gustaría veranear este año?
Bueno, es como una cosa que tenemos ahí, sí, arriba, en el norte. Hay un viaje pendiente en Finlandia que acabó en Málaga, entonces...
Tipo un poco de rodeo. Vale, sí.
Esa parte de ti que querrías mejorar.
Pues el orden. Soy un caos. Me cuesta muchísimo organizar todo lo que me rodea.
Pues ya somos dos.
¿Te has quedado fuera de tu casa alguna vez, no?
Sí. Los últimos 6 meses, 2. Ajá. En el pueblo, además. con la vergüenza que supone tener que llamar y decir, ábreme la puerta que me dejo las llaves dentro, dos veces.
Te pilló la con camiseta interior.
Bueno, la última vez fue peor, hacía fresquito y salí y cerré. Pero sin más, eran las 10 de la noche.
¿Has pillado alguno de tus alumnos, alguno de tus alumnos o alumnas han copiado en alguno de tus exámenes? Bueno, ¿o lo han intentado?
En la UNED es fácil, porque tenemos muchos tribunales al año, hacemos 3 tribunales y tenemos a veces 300 personas examinándose durante mucho tiempo. Entonces sí, he pillado, sí.
Uh-huh. ¿En la más rocambolesco?
Bueno, pues uno que se le ocurrió ponerse un iPod en el bolsillo y escuchar grabaciones de derecho.
Ah, sí, no era malo, malo. ¿Qué talla de pantalón tienes?
42, no. Creo.
¿Te compras tú los pantalones?
Sí.
¿Sí? Ah, yo creía que ibas a decir que no, ¿eh?
No. Bueno, a ver, nos compramos. No.
Al ver,
me acompañan.
Me acompaña.
Pepa, pero bueno. Eso, ahora me lo sé porque ha sido fruto de una dieta.
Entonces,
he tenido que cambiar la ropa.
¿Y cuántos kilos has perdido de la dieta?
Pues no sé si fueron 15, pero en un año.
¡Qué barbaridad!
Bien.
Estaba ya malito.
¿La ropa interior te la compras tú también?
No, por internet.
¡Me encanta!
Ay, madre. ¿Pintas mandalas?
No.
¿Cuántos números de teléfono te sabes de memoria, además del tuyo?
Pues 2 más.
Vale. ¿Y cuántas corbatas tienes?
De otras épocas, muchas. 20 puedo tener.
¿Una más? ¿Algo?
Sí, muñecos de... pequeñitos, muñecos de estos de juguete. Juguetitos. Pues en una vitrina para favorecer el orden.
¿De los que salen los huevos de chocolate o de
No, de los que compran los niños en cualquier lado.
Me encanta.
Yo te puedo pasar unos cuantos de mis hijos.
Bienvenido sea.
Antonio Viezma, alcalde de la Heruela y persona humana, efectivamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Luego te llamamos a ver si Pepa te ha recibido al grito de guapo, guapo, sí, cuando has entrado por la puerta, ¿eh? Cuidado.
Vamos a ver.
Sí, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nieves, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.